Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aunque los ministros del Evangelio puedan experimentar desaliento, desánimo, como lo vimos en el mensaje anterior, la fortaleza que encuentran los ministros en la proclamación del Evangelio es el triunfo de victoria para Cristo y una certeza para su llamado santo, hablando de parte de Dios y delante de Dios. Verdaderamente puede haber desaliento en los ministerios que Dios ha puesto, en aquellos que Él ha escogido para esta tarea, pero lejos de eso, la proclamación del Evangelio es la fortaleza de estos ministerios y la certeza del llamamiento santo es lo que los califica ante los hombres. Pablo puede decir que con esa certeza en su llamado, como ministros, ellos hablan de parte de Dios, su palabra, y delante de Dios. Es decir, las vidas de ellos son evidentes para los santos. La evidencia de estos ministros andando en la santidad requerida por Dios los hace cualificados. Ahora, si pensamos en los corintios, entendiendo que esta carta es una carta personal, hermanos, Pablo está respondiendo. Ahí se han levantado en la iglesia los corintios, se han levantado detractores, opositores, que están cuestionando su llamado apostólico, que están poniendo en tela de duda su ministerio. Pensando en los corintios, ¿por qué una iglesia como los corintios ignoraría la autoridad de Pablo? Y no solo de Pablo, sino también de todos sus colaboradores. Les hago esta pregunta: ¿por qué una iglesia tendría en poco la autoridad de sus ministros? Eso puede pasar el día de hoy. Y evidentemente, esta lectura nos va a llevar a algunos principios que podemos aplicar en las iglesias hoy. La autenticidad o la validez de los ministros de este nuevo pacto pueden ser fácilmente evidenciables con dos credenciales. Número uno, la grey del Señor, la misma congregación. Y número dos, la capacidad del Espíritu como ministros del nuevo pacto. Eso es lo que vamos a revisar en este mensaje que se llama precisamente la autenticidad de los ministros de este nuevo pacto. Y vamos a ir estudiando la palabra una vez más, versículo 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a hablar bien de nosotros mismos? Miren las preguntas con las que Pablo inicia. ¿O acaso necesitamos, como algunos, de cartas de recomendación? El verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y versículo 3 dice: evidentemente ustedes son carta de Cristo redactada por nosotros. Y es interesante, dice: no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Hermanos, considerando el contexto anterior del último versículo del capítulo 2, ¿qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo decía que no somos como muchos charlatanes que predican la palabra para provecho personal, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esas fueron las palabras anteriores antes de iniciar este capítulo 3. Pablo percibe que algunos de sus acusadores están pensando en que él se esté alabando a sí mismo, y por tal razón Pablo inicia con estas preguntas. ¿Otra vez comenzamos a alabarnos a nosotros mismos? Es otra manera de entenderlo. ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Pablo inicia el capítulo diciendo, ¿tenemos que otra vez alabarnos a nosotros? Porque Pablo está hablando de los ministros, Pablo está hablando de él mismo. Pablo está apelando al llamado que ha recibido de Dios para poder con sinceridad hablar de parte de Dios y delante de Dios. Entonces Pablo, en alguna forma tal vez irónica, les dice, ¿otra vez tenemos que hablar de nosotros? Y luego les dice, ¿tenemos que traer cartas de recomendación? Y esto de cartas de recomendación, en un comentario breve dice que las cartas de recomendación eran desde luego usadas en las iglesias primitivas, en la iglesia del primer siglo, ¿no? Iglesia del primer siglo, por parte de los cristianos que iban de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando Pablo enviaba a Timoteo a corregir las deficiencias de la iglesia de los Efesios, y cuando enviaba a Tito a corregir lo deficiente en la iglesia de Creta, Pablo les daba cartas de recomendación, escritas por él. Era la manera como la iglesia recibía a estos ministros a través de cartas de recomendación. Entonces, era una práctica normal de la iglesia del principio. Hoy no enviamos cartas, a menos que sea necesario, no una formalidad, pero generalmente, ustedes saben, ahora las comunicaciones son fluidas y son al instante, las videoconferencias y todo esto, pero en este tiempo era algo normal usar las cartas de recomendación. El apóstol no estaba tratando en absoluto, dice este comentario, de desalentar la práctica de las cartas de recomendación. Más bien, está diciendo, con cierta sutileza, apuntando para ironía, que lo único que tenían los falsos maestros que los recomendaban eran las cartas que llevaban. Aparte de esto, no había otras credenciales en los falsos maestros. Entendamos que en la iglesia de Corinto había falsos maestros. Y esos falsos maestros desacreditaban la labor de Pablo y la ponían en duda. Entonces Pablo les dice, ¿tenemos que traer cartas de recomendación nosotros? Porque ellos sí llevan sus cartas y los aceptan y les abren la puerta. ¿Y nosotros? ¿También tenemos que recurrir a lo mismo? Bueno, pensando en esto, los corintios habían puesto mucho énfasis en esto, de tal manera que ellos recibían a estos falsos maestros sencillamente por lo que decían las cartas. Y si entendemos que eran falsos maestros, ¿qué nomás podían haber ellos escrito en esas cartas? Para poder ir y con autoridad llevar una enseñanza a una iglesia. Pablo, en su viaje de misioneros, fundó esta iglesia. Y ahora los hermanos le estaban pidiendo cartas de recomendación. Pablo tiene que decir, ¿tenemos que traer cartas para que nos acrediten? Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. 4 viajes misioneros tuvo Pablo. En su segundo viaje, Pablo fundó la iglesia de los corintios. Y en cierta manera, ellos lo reconocían como su padre espiritual. Ahí en la primera carta, el capítulo 4, verso 15, Pablo dice que aunque tengan ustedes 10,000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo puede decir eso con autoridad. Hermanos, definitivamente solamente los detractores, los opositores, pueden percibir o pueden dirigir mal lo que Pablo está diciendo y argumentar y decir, ahí está, se está alabando como un padre espiritual él mismo, causando mal a la iglesia. Bueno, Pablo podía decir, hermanos, aunque ustedes tengan 10,000 instructores, 10,000 tutores, realmente quien los engendró a ustedes fue la labor misionera que Cristo puso en mí. En un creyente sano, mire esto, en un creyente sano uno dice, gracias Señor por enviarnos a un hombre de Dios como Pablo. Gracias Señor por los por los maestros que usted levanta y que pueden edificar las iglesias. En un corazón sano eso sucede. Pero en un corazón que todavía tiene maldad, no lo va a recibir de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿debe Pablo presentarse ante sus hijos espirituales con cartas de recomendación? Para que ellos autentiquen o validen o acepten su labor ministerial. ¿Qué piensa usted? ¿Debe Pablo hacerlo? Pablo tenía muchos falsos maestros cuestionando su credibilidad apostólica. Y este pensamiento arrastraba toda la iglesia de Corinto. Su apostolicidad, es decir, el llamado de Pablo, su integridad, sus cartas, porque Pablo no solo envió cartas a los corintios, envió a los filipenses, a los efesios, a los de Gálatas, hermanos, esa era la labor de ellos. Sus cartas, sus discursos y su carácter estaban en juego. Cuando él llegó a la ciudad de Corinto, nunca presentó cartas de recomendación, pues Jesús lo envió como apóstol a los gentiles y esto era más que cualquier otra credencial de autenticidad. En ese discurso de Pablo en Atenas, precisamente Pablo les dice, os veo que son muy religiosos. Tienen un ídolo para esto, tienen un ídolo para esto, tienen un Dios para esto, tienen un Dios para esto de acá, pero tienen un Dios que no tiene nombre. Bueno, yo les traigo al Dios no conocido y comienza a hablarles del Evangelio. ¿Pablo necesitó credenciales para eso? Es lo mismo que tal vez nos preguntamos el día de hoy. ¿Necesitamos credenciales para proclamar a Cristo? Hay gente que si no lleva la credencial o no lleva la credencial de que lo valide en algo, no habla de Cristo. ¿Necesitamos nosotros en alguna manera credenciales? ¿Necesitamos solamente eso o vemos algo más? Pablo presenta a la Grey de Corinto como su carta de recomendación. Miren una vez más conmigo para no perder el hilo de la lectura. Miren el verso 2. ¿Qué dice Pablo? Nuestras cartas de recomendación, ¿quiénes son? Ustedes. Y dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, ¿quieren una carta de recomendación? Está bien. Esa carta son ustedes. La Grey. Esta versión lo dice con claridad, la NTV. La única carta, dice el versículo 2 del capítulo 3, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. En su caso, no había necesidad de una carta escrita con pluma y tinta, como sí lo hacían los falsos maestros. Y aún así, recibidos por los corintios. Pablo puede decir con limpia conciencia, nuestra carta de recomendación, mi carta de recomendación, son ustedes. Y primera carta a los Corintios 9, 1 y 2 lo dice de esta manera. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, hermanos, ¿quién mejor que la Grey, que conoce un ministro para autenticar su obra? Es la primera credencial. La misma Grey, la misma congregación que ha recibido de él la enseñanza, el cuidado, el pastoreo, esa labor de apacentador. La misma Grey es una credencial muy clara. Y Pablo lo que hace es apelar su discurso de defensa a esa Grey. Ustedes lo son. Ustedes conocen mi labor. Ustedes conocen la tribulación que he pasado. Ustedes lo saben. Los mismos corintios eran para sus ministros auténticos, una carta de Cristo, pero no escrita con pluma y tinta, sino, como dice Pablo, con el Espíritu del Dios viviente. No talladas en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Era evidente para todos que el Señor había hecho una obra de gracia en sus vidas. Era evidente que estos hermanos eran creyentes y podían darse cuenta de esa realidad, hermanos. Un corazón que ha nacido de nuevo va a reconocer la obra de los ministros de Dios. Cuando en la vida cristiana, y yo lo puedo decir con el tiempo que el Señor me ha permitido estar, yo he visto dos clases de personas al respecto. Las personas a veces son llevadas por comentarios infundados respecto a sus ministros. Y las personas dicen, no, yo conozco a ese hombre, yo conozco su labor, no creo que lo que tú estés diciendo sea correcto. En cambio hay otros que escuchan el comentario malintencionado que apunta a la labor ministerial de un hombre de Dios y ni siquiera tienen el valor de ponerlo a prueba, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Pastor, anciano, yo escuché esto de usted. Quiero que usted me lo diga. Hay gente que no se toma esa molestia, sino que escucha y lo toma por válido. Eso es algo que se ha visto. Pero qué gozo cuando realmente hay hermanos que conocen la labor ministerial de los hombres de Dios. Es más, si consideramos que Pablo fundó la carta a los Corintios y que para algunos era su padre espiritual, tú estás equivocado. ¿Tú dices esto de Pablo? No, tú estás equivocado. No creo que sea así. Pero había otros que se daban a arrastrar. Y lejos de eso, mis hermanos, esto causa siempre un gran malestar en la iglesia local. Y eso es lo que Pablo está tocado en su corazón. Pablo tiene que hacer algo al respecto. Por el ministerio que ha recibido de parte del Señor y por la grey. Pablo les dice, esa carta está escrita con el espíritu y en corazones humanos. Era evidente que el Señor había hecho una obra en sus corazones. Y esos corazones regenerados identificaban con claridad y veracidad la labor de sus ministros. Eso no lo puede cambiar nadie, hermanos. Eso es el mismo espíritu. ¿Acaso el Espíritu Santo que tienen ustedes no es el mismo Espíritu Santo que está en los ministros llamados por Dios? Claro que sí. Y ese mismo espíritu es el que da la validez y habla en nuestros corazones. No, esa obra que ha hecho en mi corazón ha sido por estos hombres de Dios. Esta obra en la grey del Señor apunta al nuevo pacto. De ahí por qué Pablo en su segunda credencial habla de ministros del nuevo pacto. La obra del Espíritu en corazones humanos, como lo leemos en Hebreos 8:10, dice ahí, este es el pacto que haré con la casa de Israel, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Pablo está apelando precisamente a este nacimiento nuevo que tenemos los creyentes del nuevo pacto. Realmente es una gran bendición cuando los corazones de los santos son cambiados por la palabra y sus pastores se gozan de ver la obra de su ministerio en ellos. Es un gozo grande, mis hermanos. Los hermanos que siempre decimos los últimos serán primeros y los primeros serán postreros, ¿no? Es gozoso cuando hermanos que son muy frescos en el Señor aprenden mucho la palabra. Y no se sorprende por la solicitud de ellos y se goza porque son fieles y leales y escuchan el consejo de la Escritura en sus ministros y lo aplican rápidamente. Uno se goza por eso, pero también ha pasado que ese gozo se puede convertir en una gran tristeza cuando a veces, y es triste decirlo, estas mismas personas, claro, influenciadas por los falsos hermanos, desconocen la autoridad de los pastores, que sembraron la palabra en sus corazones y se rebelan al final desconociendo su autoridad. Eso es triste, hermanos, eso. Es una de las cargas más pesadas del ministerio que encontramos en los hombres de Dios que el Señor llama para cuidar las iglesias locales. Hermanos que a veces fueron enseñados y que infundados por falsos hermanos y entre ellos algunos llamados maestros, falsos maestros, terminan rebelándose contra la autoridad de los ministros de Dios. Y uno dice, ¿y todo eso? ¿Y el cuidado y el pasar tiempo con ellos? ¿De qué sirvió? Teniendo la confianza y la certeza en el Señor de que si esos hermanos son verdaderos hermanos, en algún momento Dios los traerá a un conocimiento claro. Y tal vez reconocerán y podrán decir en su momento, ¿no? Me arrepiento de haber actuado así. Realmente me dejé influenciar por mucha gente que habla y habla y habla, pero ahora puedo reconocer y ver que realmente Dios obra en estos hombres. Y tal vez dirigir el corazón de estas personas, de estos hermanos, a arrepentirse. Y buscar precisamente el perdón de aquellos hombres de Dios que en un momento los despreciaron. Los rechazaron, una vez más, infundados por falsos comentarios. Esta es la primera credencial, la Grey mismo. Hermanos, la Grey conoce a sus ministros. La Grey conoce a sus ministros. Un ministro diligente va a buscar la madurez de su Grey. Pablo mismo en Hechos 20, viene a mi mente este versículo, ¿no? Pablo dice, no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Mi mente está tranquila, dice ahí en Hechos 20, despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre que pude estar con ustedes, todo el consejo de Dios lo di. Todo, todo lo necesario para que ustedes alcancen madurez. Estoy parafraseando la escritura, hermanos. Todo lo necesario para que alcancen la madurez, para que ustedes mismos puedan identificar y cuidar a la Grey de tal manera que puedan ver y velar, porque los falsos maestros saldrán de entre ustedes mismos. Pero hay una segunda credencial en cuanto a la autenticidad del ministerio de Pablo, que estamos hablando en este mensaje. Verso 4 al 6 dice, y tenemos tal confianza para con Dios mediante Cristo, no que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros capacitados o ministros aptos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estos hombres que Dios ha puesto para cuidar las iglesias tienen tal confianza en la obra de Cristo que evidencian ser competentes, capaces, dignos para el reino y no atribuirse esta suficiencia a ellos. Recordemos cómo inicia primera carta a Timoteo 3, cuando habla de los requisitos que deben tener los hombres de Dios. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, mis hermanos, que esta capacidad, esta competencia, no se atribuye a ellos. Al final, como Efesios 4:11 lo dice, Cristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto habla claramente de la humildad de los servidores para reconocer que la labor de ellos se debe a los méritos de Cristo. Mire cómo lo dice en primera carta a los Corintios 15:10. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, Pablo puede decirlo, he trabajado más que todos ellos, pero más que todos los demás apóstoles, pero no yo, Pablo dice, sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más, Pablo puede decir esto. ¿Por qué? Porque era evidente, hermanos. Es verdad, Dios levantó a más de... Pablo había 12 apóstoles. Eran apóstoles enviados a los judíos. Dios tiene que llamar a Pablo fuera de tiempo. Cristo lo hace y lo comisiona ¿a dónde? Para llevar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo puede decir, y con sencillez y humildad su corazón, si he trabajado más, porque era evidente los viajes misioneros y todas las iglesias fundadas, he trabajado más, no fui yo, Pablo dice, sino la gracia de Dios en mí. Pensemos en Pedro, pensemos en Santiago, pensemos en Juan. Cuando Pablo decía eso, ¿ustedes creen que el corazón de ellos se llenaba de envidia? Ahí en la carta a los Gálatas, precisamente, es las columnas de Jerusalén. Es decir, Jacobo, Juan y Pedro reciben a Pablo y a Bernabé y le dan, dice, la diestra en señal de aceptación. Es decir, Pablo, gloria a Dios por el llamado que has recibido de parte del Señor. Es evidente lo que estás haciendo. Pero no te olvides de algo, Pablo, de hacer misericordia a los necesitados. Mira eso, las columnas, los apóstoles columnas en Jerusalén, les dan a Pablo y a Bernabé la bienvenida, la señal de aprobación en cuanto a su ministerio. Pablo puede hablar entonces, hermanos, con humildad. Pablo puede decir, es la gracia de Dios en mí, es la gracia del Señor, que es lo que ha hecho posible esto. No fui yo, no fueron mis méritos personales. Entonces, esa capacidad produce una competencia. Esta misma confianza que Pablo tiene en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo, evidencia que la competencia o capacidad de sus ministerios proviene de Dios y no de sus fuerzas. Pablo tiene que volverse hacia Dios y ser consciente de que su capacidad para predicar el evangelio, ser un líder, ser consejero de iglesias locales, proceden de Dios. Una vez más, Romanos 15, 17 al 19, dice así, Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pablo puede decirlo eso, decirlo de esa manera. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo puede decir una vez más con limpia conciencia y decir, si todo esto se ha llenado del Evangelio, es por la gracia de Dios en mí. Entonces, ministros capaces, capacidades competentes para hacer la obra, servidores de un nuevo pacto. Es decir, ministros cualificados de un nuevo pacto. Con total capacidad, son constituidos como ministros servidores aptos para el nuevo pacto. Es lo que Pablo está diciendo, léalo conmigo. Mire, en el verso 6, el 5, para tomar el contexto, dice, no que seamos capaces por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Y mire el 6, el cual a sí mismo nos hizo ministros aptos, capacitados o competentes, dice la Reina Valera, de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, hablamos de ministros cualificados para ser servidores de un nuevo pacto. Estos servidores aptos han comprendido por la misma obra del Espíritu que el antiguo pacto bajo las obras de la ley termina en muerte y que el nuevo pacto bajo el régimen del Espíritu de Dios da vida. El nuevo pacto es superior y la diferencia del antiguo en lo que se refiere al lugar que ocupa la ley de Dios, la promesa, el conocimiento y el perdón del pecado es diferente. En el nuevo pacto las leyes de Dios están escritas no en piedra o en papel, sino en los corazones y las mentes de las personas. Hermanos, quiero resumirlo claramente. Un ministro del nuevo pacto va a enseñar a la congregación a entender el nuevo pacto. Hermanos, y esto es claro, hoy podemos verlo. Si en algunas iglesias todavía se hacen ciertas cosas del antiguo pacto, qué sé yo, la gente se lava los pies, la gente trae sus ofrendas, trae sus primicias, lo que falta, hermanos, es que se ponga un altar y se traiga un becerro. O sea, hay muchas cosas que un ministro competente no debiera hacer. Si un ministro ha sido competente y calificado en el nuevo pacto, va a entender por qué el nuevo pacto es superior. Porque el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, la ley de Dios está escrita en los corazones de los creyentes. No está en tablas de piedra. ¿Usted entiende entonces por qué a veces algunas iglesias hacen cosas que realmente no deberían hacer? Es decir, y lejos de eso, los ministros que están adelante llevan a las iglesias a estas prácticas antiguo testamentarias que realmente ya no tienen razón de ser. Pues si tenemos la realidad de la cruz y la obra de Cristo y el cumplimiento de Cristo en su obra, ¿por qué entonces volver a guardar las cosas del antiguo pacto? Por eso Pablo puede decir, ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que somos. Sí, capaces, capacitados por Dios. Y eso apunta a que esa capacidad se revierta o se vea precisamente en la práctica de una iglesia del nuevo pacto. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en la mañana? El día del Señor. El día de reposo cristiano. Estamos viendo en el tiempo del discipulado. Hermanos, ¿cuántas iglesias hoy desconocen? Y piensan que es el sabbat. ¡Oh! Esa iglesia guarda el sabbat. ¡Cuidado! No, vamos a lo que dice la doctrina para que entiendas lo que es el día de reposo del creyente. Un ministro del nuevo pacto no va a enseñar cuestiones de leyes ceremoniales antiguo testamentarias. Sí, es triste ver, hermano, cuando las iglesias hacen esas prácticas porque no han entendido la palabra, pero la verdad que el Señor demandará es a quién, es a quienes le está enseñando. El nuevo pacto es superior y definitivamente se diferencia del antiguo pacto. Acuérdense, en el nuevo pacto Dios escribe sus leyes ¿en dónde? En nuestros corazones. No, ya no es en tablas de piedra. Ahora, el versículo. Mira, con todo lo que hemos visto, ese versículo que dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, está realmente fuera de su contexto cuando usted lo ha escuchado. Este versículo, mira dónde está. ¿De qué está hablando Pablo en este momento? Pablo está hablando de su credencial en cuanto a la obra del Espíritu. Y Pablo dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La pregunta es, ¿Pablo está realmente desaprobando la ley de Dios en el nuevo pacto? Porque generalmente la gente usa este versículo para decir, no. Ahora el Espíritu, lo que el Espíritu nos lleve, ahí nos vamos. Ahora nos movemos en el Espíritu. Es un versículo muy mal usado fuera de este contexto. Realmente es lamentable lo que muchas iglesias hacen con este versículo, cómo lo manejan a su antojo, ¿no? Pero definitivamente Pablo no está enseñando aquí a desechar la ley, sino que en el nuevo pacto servimos, y lo voy a decir lento para que lo escuchen, miren, en el nuevo pacto servimos a Dios guardando la ley en una forma, en una nueva forma en el Espíritu. Cuando el Espíritu somete el corazón de una persona, entonces es evidente la obediencia a la ley de Dios y el cumplimiento de sus verdaderos propósitos. Sabemos que la ley de Dios es buena, es santa y justa. Y sabemos que la ley en sí misma no podía salvarnos a nosotros. Pero la ley sí nos dio la convicción de nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Así, con los méritos de Cristo en nuestra salvación y siendo vivificados por el Espíritu, somos perfeccionados por la misma ley de Dios en toda nuestra santificación. Resumiéndolo, guardamos la ley en el Señor. Pero hermanos, entendemos que nuestro Señor Jesucristo hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Si dejamos a Cristo a un lado y solo tenemos la ley, ¿podemos salvarnos? No podemos hacerlo. La ley nos marcaba, y miren, a veces nosotros nos comparamos con las personas, ¿no? Y señalamos y decimos, pero ve, estas personas han estado metidas en cosas malas. Les gusta el churqueo, les gusta comerciar ilícitamente. Yo no soy así. Esa es una parte de tu pecado. Porque estás viendo lo que tal vez tú puedes hacer bien y ellos hacen mal. Pero tú puedes decir que estás libre de toda falta. A lo mejor te encanta la murmuración, te encanta el chisme. Tal vez a esos que practican los malos negocios y el churqueo y todo eso, tal vez ellos no les gusta la murmuración, pero a ti te gusta la murmuración. Hermanos, si miras el pecado de otro, siempre habrá pecados en ti también. O sea, lo que te quiero decir es que tú no eres libre para poder decir que eres perfecto, porque no lo somos. Y recuerda que la ley de Dios es un todo integral. O guardamos la ley completamente o no lo hacemos. Si no hubiera venido Cristo nuestro Señor, hermanos, estuviéramos condenados. Por eso Cristo vino. Cristo vino para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. De tal manera que cuando Cristo nuestro Señor muere en la cruz y luego resucitado, nosotros podemos ver a quien fue perfecto en cuanto a la ley de Dios. De tal manera que al mirarlo a Él y creer en lo que Él hizo y en las promesas que tenemos de vida eterna en Cristo, nosotros ahora sí podemos comenzar a guardar la ley de Dios. Que no somos perfectos, es verdad, hermanos, no somos perfectos. Pero comenzamos a guardar la ley de Dios, ¿sabes por qué? Porque ahora está escrita en nuestros corazones. No es algo que te están imponiendo, es algo que lo haces de tu corazón. Está mostrando ese corazón regenerado porque estás viendo a Cristo Jesús. Por eso decir que Pablo está anulando la ley en este versículo es, hermanos, hablar disparates. La letra mata, hermano, cuidado. Ahí aprende mucho de Biblia. Recuerde, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Fuera del contexto, hermano, podemos estar cometiendo un gran mal. La verdad que Pablo no está anulando la ley de Dios, que es santa, buena y justa. Nosotros hoy en Cristo nos aferramos a Cristo y guardamos la ley como una norma para nosotros que nos lleva a Cristo Jesús. Él lo hizo todo por nosotros y podemos descansar en su justificación. Recuerda que Él nos ha hecho justos ante Dios. Las iglesias del nuevo pacto, considerando estas credenciales que hemos visto, estas dos credenciales, y sabiendo que hoy no tenemos apóstoles, reconocen a los dones de Cristo para su iglesia. Es verdad, la primera carta a Timoteo y Tito dan detalles de las cualificaciones que deben llevar los apacentadores de hoy, porque hoy no tenemos apóstoles. ¿Cómo se llaman los apacentadores de hoy? ¿Ancianos? ¿Pastores? ¿O también se les llama obispos? La primera carta a Timoteo y Tito dan detalles de estas cualificaciones. Y sabemos que el pastor, el apacentador, protege el rebaño y lo alimenta. Como maestro lo instruye y lo capacita. Y como supervisor lo vigila y gobierna con diligencia. Hermanos, si queremos comprobar la autenticidad de un ministerio, en lo que hemos aprendido hoy, basta con que miremos la grey o rebaño local de creyentes de una iglesia. Y observes la labor de ellos, la labor que se han hecho en ellos. Esta labor es evidente a todos los hombres. No son perfectos tal vez, pero tampoco serán carnales y problemáticos. Evidencian santidad, madurez, discernimiento, compañerismo. Al final, por más que se levanten acusadores y murmuradores, la obra local continúa en pie para la gloria del Señor. Hermanos, donde haya una grey del Señor, escúchame esto, donde haya una grey del Señor, habrá allí pastores llamados por Cristo para su cuidado y crecimiento. Para terminar, una vez más, la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué una iglesia ignoraría la autoridad de sus oficiales? Hermanos, en lo que hemos visto y según el contexto, por la obra perversa de los falsos hermanos, algunos de los cuales se presentarán como sus maestros. Pero, a la luz de la verdad, una iglesia madura podrá evidenciar las credenciales de sus verdaderos ministros, pues estos buscarán siempre la gloria del Señor por encima de la gloria de los hombres. Su labor se verá claramente en la grey que cuidan con gran diligencia y en la capacidad que ha recibido de Dios mismo por su Santo Espíritu. Y esto es una práctica para nosotros el día de hoy. Hermanos, la grey mismo reconoce a sus ministros. Y la grey mismo sabe que sus ministros han sido cualificados, llamados y capacitados por Dios mismo para esa labor. Una grey madura podrá identificar quiénes son sus verdaderos ministros y podrá también identificar quiénes son falsos maestros y hermanos. Amén.